Enrique, buen día, Carlos, muy bien, ¿y usted?
Bien, bien, gracias. Bueno, Federico, estábamos hoy viendo el titular de etapa principal de última hora, acusado de lavado, viajaron con presidente y diputados. Ya sé que estuviste en varias entrevistas esta mañana y nada, quería que nos cuentes dos cositas muy breves y después entrar. ¿Cómo es el esquema que ustedes encuentran? Y después, ¿cómo son sus ramas, verdad? ¿Cómo es el esquema concretamente?
Bueno, son empresas creadas para dedicadas al rubro de la importación y la exportación, ¿verdad? Son varias empresas de las cuales nosotros estamos investigando 13, ¿verdad? En la mayoría de los casos, esas empresas se dedican a varios rubros de importación de productos, ¿verdad? De electrodomésticos, todo aquellos productos que trae de afuera, ¿verdad? Ahí hubo la comunicación de unas operaciones sospechosas, ¿verdad? De los bancos a CEPRELAT, y bueno, a partir de ahí se hizo el seguimiento, ¿verdad? Evidentemente no hubo consistencia en aquellas investigaciones previas. Es por ello que nos enviaron la denuncia pertinente para que nosotros iniciemos la investigación conforme a esos reportes, y efectivamente haciendo unas comparaciones rápidamente entre los productos ingresados y los envíos, las remesas realizadas, no existe consistencia. Entonces, lo que estamos haciendo es profundizar eso, ¿verdad? Con la aduana, con la subsecretaría de tributación y con los bancos, para determinar finalmente cuál es el monto que corresponde y que fueron lavados, ¿verdad?
Ahora, ese ítem ahí a lo que denominamos lavado, ¿cómo se perfecciona?
Bueno, en primer lugar, en el lavado debe haber un delito precedente, ¿verdad? O sea, el delito subyacente, o el delito del cual proviene o tiene origen, en este caso, el dinero, ¿verdad? Y el lavado implica introducir en el sistema legal ese bien que tiene un origen ilícito, ¿verdad? Nosotros creemos de que en este caso existiría, no descartamos que haya habido contrabando, que haya habido una sobreevaluación de los bienes introducidos, pudiendo haber otro tipo de delito, ¿verdad?
Es decir, voy a ponerte un, o sea, un, vamos, Enrique Vargas Peña trae, no sé, 10 contenedores de China con un valor, vamos a suponer, real de, no sé, por decirte, $15, pero está facturando en aduana $1. Por tanto, me quedan a mí $14 para cada contenedor, y eso es lavado, esa plata, ese $14 es lo que se lava.
Claro, o al revés, puede que se declare, puede que no haya una comparación entre lo que realmente se introdujo, ¿verdad? Y lo que se remesó.
Claro.
Entonces, una parte de la remesa que fue enviada para la compra de productos, una parte puede ser desviada a algunas cuentas, entonces ya ingresa y se lava, y ingresando en el sistema como un dinero legal.
Sí. A ver, espera, explícame. Disculpame que estoy un poco lento, Federico, te pido mil disculpas. Pero entonces, o sea, es al revés. O sea, en realidad los tipos están diciendo que, o sea, trajeron por más precio y declaran menos precio para poder registrar la diferencia. ¿Cómo lo ve? ¿Así es?
No, al revés. O sea, ingresa con un precio o con un monto superior, habiendo traído menos, que puede ser una de las modalidades, o viceversa, ¿verdad? Pero lo que sí con eso se ingresa en el sistema dinero proveniente de actividad ilícita, ¿verdad? O se puede tranquilamente simular una actividad comercial, se puede simular una, hablando de eso en cuestiones genéricas, ¿verdad?
Sin claro, claro, estamos en, este caso en particular, en hipótesis,
se puede,
sí.
Se puede simular una actividad comercial, se puede simular una actividad comercial al solo efecto de meter dentro de esa actividad legal lícita dinero proveniente de alguna actividad ilícita. Entonces, con ese esquema, entonces lo que se hace es introducir en el sistema legal un dinero proveniente de una actividad ilícita, ¿verdad?
Correcto.
Teniendo como fachada empresas legalmente constituidas, ¿verdad? Y generalmente ese tipo de práctica se da con empresas de papel, lo que nosotros comúnmente decimos empresas de maletines, ¿verdad?
Sí. Y esta empresa de fachada, la empresa de fachada que servía, digamos, para introducir el dinero al circuito legal, era la empresa importadora, ¿verdad? La que estaba trayendo productos del exterior, ¿o es otra?
Es así, existe la fuerte sospecha de que esas empresas son de papel, ¿verdad? Existe, por un lado. Por otro lado, cuando se habla de 1.200 millones de dólares, se habla de una mega cantidad de mercadería. Realmente son en 5 años, ¿verdad? Cantidad de mercadería muy fluida, en primer lugar, y un volumen bastante importante, ¿verdad? Pero durante los procedimientos tampoco se han encontrado aquello, uno se imagina que tendría que haber depósitos importantes y cargados de mercadería, sin embargo, en los procedimientos no se ha encontrado eso, ¿verdad? Todo nos hace presumir, sí, presunciones de que estamos ante un esquema bastante importante, ¿verdad? En primer lugar, porque las empresas que mueven miles y millones de dólares son empresas que funcionan así en oficinas pequeñas, ¿verdad? En primer lugar. Y en otro lugar es que aquellas mercaderías que han ingresado no ha tenido rastro, ¿verdad? O sea, nosotros ni en los procedimientos hemos encontrado esos rastros o esas mercaderías, ¿verdad?
Claro, o sea, a ver, para hablar en palabra un poquito más sencilla, si me permitís, no hay, sí, la cantidad de mercaderías para justificar el flujo de dinero. O sea, no, uno quiere comparar la cantidad de dinero que ingresa con las mercaderías y no hay un nexo, o sea, porque las mercaderías en realidad no existen.
Claro, porque es cuestión de sentido común, Carlos y Enrique. Sí. O sea, si yo tengo una empresa que mueve, a ver, $1 millón mensualmente, se habla de una empresa importante, con un capital luego importante, y por lo tanto el movimiento también debe ser importante. Ahora, si yo encuentro una piecita de esa supuesta empresa sin mercadería, ¿qué me indica?
Claro, ¿verdad? Entiendo.
Es una cuestión de sentido común. Bueno, pero esa cuestión de sentido común debe ir acompañado con el seguimiento de las operaciones, ¿verdad? Porque finalmente el fiscal está obligado a demostrar y a sostener toda aquella sospecha que tiene, ¿verdad?
Más vale.
Pues nuestra tarea es siempre complicada.
A ver, ¿quién es Ricardo Galeano en todo este esquema?
Y es una persona muy importante dentro del esquema.
Uh-huh. Porque los diarios dicen que es el cerebro de toda la estructura logística.
Y probablemente sea el más importante, ¿verdad?
Uh-huh. Y después tenés a otros brasileños también en el esquema, ¿verdad? El caso de
Walid. Son varias personas.
Sí, el de Walid. De hecho que
nosotros no quisiéramos dar nombres porque estamos en una etapa investigativa, ¿verdad? Entonces, lo importante es que para un fiscal lo más importante es determinar en primer lugar la existencia del hecho punible, ¿verdad? Como en este caso estamos hablando de operaciones bancarias, de operaciones bancarias, estamos hablando de importación y exportación de productos y su distribución dentro del territorio nacional. El trabajo es sumamente complejo. En primer lugar, nosotros debemos de determinar si ese flujo enviado al extranjero, ese flujo de dinero enviado al extranjero realmente se corresponde con la mercadería que se ha introducido al Paraguay, ¿verdad? Y a partir de ahí, establecer si hay o no hay contrabando en esas operaciones que se han realizado a través de los bancos y a través de la aduana, ¿verdad?
Sí.
Y para eso necesitamos también trabajar con la Subsecretaría de Tributación para ver si esos productos que realmente, si realmente ingresaron, cuál fue el destino que ha tenido acá dentro del territorio nacional, ¿verdad? Y por otro lado, una vez que tengamos eso, nosotros tenemos individualizado a los accionistas, a los gerentes, a los directivos de cada una de estas empresas, ¿verdad? Eso va a ser más fácil, pero lo más complicado es establecer una derecho punible.
Como vos bien sabés, porque hoy es tapa de uno de los diarios, aquí sí hay un nexo. Yo no sé todavía si existen pruebas reales, pero lo cierto es que se conocen porque viajaron juntos con todas estas personas y el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez. Incluso en el mismo viaje estuvo el embajador ante el Líbano, Hassan Khalil Díaz. Entonces lo que yo digo nomás es que la investigación fiscal tendría que ampliarse también para ver si en realidad no existe aquí también nexos con políticos fiscal.
Sí. No, de hecho que el fiscal siempre en una investigación inicial maneja varias hipótesis, ¿verdad? Y sería de necio así descartar de entrada ciertas hipótesis. O sea, nada nosotros descartamos, ¿verdad? Lo que sí estamos seguros es de que el trabajo realizado en principio es un trabajo bastante productivo para nosotros como fiscales, como unidad, ¿verdad? Y a partir de ahí, de hecho, que debemos ir conectando con la gente, ¿verdad? Y como ustedes bien saben, de que acá la unidad siempre se ha caracterizado por tener gente de todo, de bastante peso como personas sospechadas, investigadas, en algunos casos imputadas, acusadas. En fin, esa es la tarea nuestra, ¿verdad? Y siempre apuntamos a eso, nosotros no descartamos absolutamente nada.
Ahora, Federico, dos cositas nomás para agregar de mi parte. Primera, este esquema que mencionaste al principio cuando estábamos definiendo la cuestión lavado, mi pregunta es la siguiente, ¿se puede hacer sin soporte de funcionarios públicos? Es decir, si yo digo, estoy trayendo, vuelvo al ejemplo de los contenedores de China, ¿verdad? Estoy trayendo tanta y tengo esta facturación. ¿Eso se puede hacer sin soporte de funcionarios públicos?
Bueno, a ver, siempre en el tema de la... Cuando se habla de corrupción pública, Enrique, siempre se baila, es como el tango, se baila de a dos, ¿verdad? Es muy difícil que se dé un esquema sin la participación de funcionarios, ¿verdad? Y eso es así. Entonces lo que nosotros debemos ir vinculando de a poco es si realmente existe esa participación de funcionarios también, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos se da, ¿verdad?
Claro, o sea, te pregunto esto justamente por lo que te decía, Carlos, porque ¿cuál es el aporte en una sociedad de estas de funcionarios como pueden ser un embajador o un diputado? Y justamente
las aduanas.
Garantizar que las aduanas hagan la vista gorda, pues. Entonces, esa es la primera cuestión. Y la última de mi parte ahí, Federico, esto, a ver si estoy entendiendo bien. ¿Esta gente tenía o no vinculación en Brasil? Y te pregunto esto por lo siguiente. Yo quiero saber si esta gente puede mostrar en su descargo, cuando vos te vas a decirle, a ver, tráeme por la factura, papá, vamos a ver qué. Que el tipo te diga, no, yo exporté a Brasil, por ejemplo. ¿Esto le serviría a ellos de coartada?
No, pero ahí tiene que quedar registro, ¿verdad? Si es que no existe ese registro, estamos hablando de contrabando.
Claro, pero a ver, no, de contrabando, pero no para nosotros, Federico.
No, ya sé, pero igual constituye un delito, ¿verdad? Para nosotros.
O sea, el
si es que claro. No pasa por la aduana, si es que no pasa por la aduana, no, y viene y me dice, esto en Brasil debe salir por el conducto pertinente. Y si es que no sale, es un contrabando.
Porque por un lugar nomás puede salir, por aduana, y por aduana tiene que estar con todos los papeles y con todos los tributos pagados por las mercaderías.
No, porque yo de repente decía, no, el tipo está, el tipo dice, no, yo acá estoy vendiendo en Brasil, ¿verdad? Pues me chupo un huevo y acá te tengo la factura de la gente que me compró.
No, no, pero si el producto ingresó en el Paraguay, paga tributo para circular dentro del territorio paraguayo, ¿verdad?
Sí, tiene que
ahora, ser. Ahora, si existe producto que sale del país para otro, para otra, otros países, debe necesariamente pasar por la aduana. Y si es que no se da esa salida o ese conducto que la ley establece, estamos hablando de contrabando, ¿verdad?
Ah, totalmente. Fiscal, yo sé que te llamamos para este caso, pero como te estábamos buscando ya hace tiempo y de por ahí...
Me contaron.
Sí, por una cuestión de tiempo. ¿No amerita abrir una investigación, por lo menos hacer consultas, no sé, sobre lo que está ocurriendo con el señor Juan Carlos López Moreira y este aparente, yo creo que evidente, conflicto de intereses por ser coordinador de las políticas energéticas del país y tener además... digamos, el servicio de prospección de hidrocarburos en el Chaco paraguayo. Yo no sé si ustedes como fiscalía pudieron hacer un análisis, pero varios senadores están reclamando que la fiscalía no haya abierto una investigación al respecto.
Bueno, muy bien. Bueno, de hecho que existen personas que tienen acceso a esas informaciones de primera mano, ¿verdad? Y ustedes saben también que los estándares dentro de una conducta penal son bastante exigentes, ¿verdad? Como así mismo también la intervención de la fiscalía en un hecho penalmente relevante, también los estándares son muy exigentes, ¿verdad? Y eso está en el artículo 18 y en el artículo 285 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Y en el artículo 286 del Código Procesal Penal establece la obligatoriedad para el funcionario público de denunciar si existe un hecho penalmente relevante, ¿verdad? Bueno, a partir de eso, entonces nosotros debemos de tener los elementos suficientes para sostener que existe un hecho punible o un hecho penalmente relevante para que nosotros abramos una investigación de oficio, ¿verdad? Ahora, si te dan esos elementos que nos señala tanto el artículo 18 como el 285 del Código Procesal Penal, le he dicho que nosotros estamos obligados, ¿verdad? Cosa que se ha dado en algunos casos y en otros casos no atendiendo o siempre teniendo en cuenta las informaciones a las que nosotros accedemos, ¿verdad?
Y sí, pero digo nomás, o sea, partamos de la base que el Ejecutivo no te va a denunciar nada. Porque acá ya se están haciendo, no sé, hace una semana que viene publicando el diario ABC, el diario Última Hora, digo, y para el señor Juan Carlos López Moreira, que es ministro secretario de la presidencia, no existe ningún conflicto de interés. Y además él hace un descargo de que dice que las acciones son muy pequeñas y que en realidad ya las obtuvo en otro gobierno. O sea, Juan Carlos López Moreira propiamente y el entorno presidencial cree que no está mal lo que está ocurriendo. Entonces yo no creo que ellos hagan la denuncia. Por eso es que yo decía que eventualmente la fiscalía de oficio puede tomar el caso e indagarlo, investigarlo, ¿verdad?
Por eso, Carlos y Enrique, nosotros sí contamos con esos elementos suficientes que nos indique un delito, de haber causado algún perjuicio patrimonial, esa conducta al patrimonio del Estado, de hecho que nosotros debemos intervenir, pero nosotros no tenemos una información que haya una causación de un perjuicio patrimonial al Estado, ¿verdad? Por eso les digo que los estándares son bastante exigentes para el Ministerio Público para intervenir de oficio en una causa, ¿verdad? En una causa penal. De hecho que existen los órganos de control de las actuaciones de todos los funcionarios, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos un órgano de control, nosotros somos un órgano de persecución de un delito. Ahora, y son varios órganos de control, ¿verdad? Si esos órganos de control, de persecución, de las actividades del Estado se percata de la existencia de algún delito, ellos tienen la obligación de denunciar ante el Ministerio Público para que nosotros podamos activar el proceso de investigación penal, ¿verdad?
No, Federico, espera, yo voy a entrar por algo mucho más básico. Te voy a pedir que nos des 2 minutos más de tu tiempo y te pido disculpas por arrancarte más tiempo del debido, ¿verdad? Pero te voy a ir a algo más básico. Primera cuestión, ¿el conflicto de interés o la autocontratación están o no definidas en el Código Penal paraguayo?
Bueno, si existiera algún perjuicio al patrimonio del Estado, de hecho que es un delito, ¿verdad? Entonces tendríamos que ir, por eso los estándares son exigentes, Enrique. No es una cuestión, porque pues muchas cuestiones se tratan de cuestiones meramente administrativas, ¿verdad? Y las que están establecidas penalmente, de hecho que son expresamente establecidas en el Código Penal, ¿verdad? De hecho que nosotros a diario vemos ciertas desprolijidades de orden administrativo, ¿verdad? Pero de esas desprolijidades administrativas, las conductas penalmente son penalmente relevantes, son contadas y son las establecidas en el Código Penal, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de delitos patrimoniales, de hecho que debemos de tener en cuenta el perjuicio al patrimonio, en este caso del Estado, ¿verdad?
Lo que pasa es que acá, en página 4, última hora de hoy, aparece por primera vez con firmeza la posibilidad de que haya habido perjuicio patrimonial del Estado, porque efectivamente la concesión de López Moreira se hizo en perjuicio de oferentes más baratos. En consecuencia, vos tenés ya elementos ahí para decirle a López Moreira: papá, Tacumbú te está esperando.
Uh-huh.
¿Entendés?
Porque atender lo que dice el diario fiscal, 3 firmas pidieron ampliación del plazo y solo la de López Moreira tuvo una respuesta favorable. El ministro dijo que empresas no hicieron inversiones y una de ellas ya lo desmiente y dice que el MOPC por lo menos nunca se quejó de manera formal. En el 2015, 3 empresas solicitaron al MOPC ampliar por un año los plazos de finalización de los contratos firmados con el Estado para la búsqueda de petróleo. Pero solo a la empresa de López Moreira, ya cuando era juez y parte, porque formaba parte del gobierno, se le dio la ampliación del plazo. A los demás no. Entonces yo creo que ahí ya se podría iniciar una investigación, no sé, digo, ¿verdad? Así, analizando mal y pronto, por decirlo de alguna manera.
No, de hecho que nosotros, a ver, todas las publicaciones y las relevantes que salen en los diarios, donde o en los medios o por otra vía, cuando se trata de patrimonio del Estado o cuando está en juego el patrimonio del Estado, nosotros monitoreamos siempre, ¿verdad? Entonces, cuando se dan los presupuestos, cuando nosotros creemos, sostenemos y en base a los elementos con que contamos, decimos de que puede constituir una conducta penalmente relevante, abrimos de oficio, ¿verdad? De hecho, que eso, la unidad siempre ha actuado de esa manera y así va a ser siempre, ¿verdad? Pero de que nosotros monitoreamos constantemente y vemos lo que sale, hacemos, ¿verdad? Y es nuestra tarea también, ¿verdad?
Yo ahora no quiero nomás que... Perdón, Carlos, te interrumpo una cosita porque es de definición previa. Pero yo no puedo creer, mi querido Federico, no puedo creer que nosotros tengamos acá como una cosa normal que un funcionario público use información privilegiada del Estado para su beneficio y que eso no se considere un daño patrimonial del Estado. Es decir, el señor Pérez Moreira usa información privilegiada del Estado para beneficiar a su empresa. Eso en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, es robo puro y simple, y el señor se va a la cárcel sin pasar por ningún desafuero.
¿Me entendés? No, y por eso le digo, nosotros, de hecho que no descartamos absolutamente nada si es que el equipo técnico considera de que las informaciones son pertinentes y son suficientes para la apertura de una causa penal. De hecho que nosotros estamos obligados por la Constitución a hacerlo de esa manera, ¿verdad?
Y sí, lo que yo digo nomás, fiscal, y entenderás que este es un criterio que se repite constantemente, de que da la impresión de que el Ministerio Público tiene un poco de miedo a la hora de actuar cuando se trata del entorno del presidente Horacio Cartes. Porque varios ministros y secretarios y presidentes de entes ya fueron destituidos por casos de corrupción. Ninguno de ellos está investigado. Te puedo poner el ejemplo de Petropar, te puedo poner el ejemplo de INTN.
Vasigalupo.
El Ministerio de Justicia. Yo sé que hay cuestiones que no te corresponden directamente a vos, pero simplemente para hacer un historial nomás de casos de ministros, secretarios y presidentes de entes que fueron destituidos del cargo y la Fiscalía nunca inició ninguna investigación. Y por eso es que muchos dicen, bueno, parece que el entorno de Horacio Cartes es intocable para el Ministerio Público y sería muy triste que eso esté ocurriendo.
Bueno, con relación al Ministerio de Justicia y Trabajo, sí hay una causa abierta, ¿verdad? No depende de mi unidad, por lo tanto no sabría darte esa información precisa cuál es el estado, ¿verdad? Y hay que recordar que nosotros tenemos causa investigada a gente que han pertenecido al gabinete, ¿verdad? Y está la famosa investigación de la escucha telefónica, ¿verdad? O sea, tenemos varias causas en ese sentido. Lo que nosotros no podemos hacer es, no porque una persona pertenece a tal o cual sector, formular una imputación sin tener los elementos. O sea, nosotros no debemos de mirar ni debemos de hacer, pues no corresponde, es la de ver a qué sector pertenece para imputar o no imputar, ¿verdad? Pues ahí sí entraríamos en un juego bastante peligroso, ¿verdad? Ahora, cuando se den los elementos, de hecho que nosotros estamos obligados a formular lo que corresponde, ¿verdad? Así como se hizo en varios casos, hay que recordar que el comandante de la Policía Nacional fue imputado estando en ejercicio, ¿verdad? El contralor fue imputado estando en ejercicio, ¿verdad? Nosotros tenemos varios elementos también para desmentir ese tipo de versiones, ¿verdad?
Y sí, pero ¿sabes lo que pasa? Te puedo refutar ahí un poquito. Todas las personas que el grupo Cartes quiso sacar del camino están imputadas. Al comandante lo querían sacar del camino y está imputado. Yo creo que con justa razón, ¿eh? Yo no voy a defenderlo al señor Alvarenga. Yo creo que él está imputado con justa razón y va a tener que responder ante la justicia. Bien hecho por el Ministerio Público. Al ex contralor, ahora sí, el Velázquez, también imputado con justa razón porque creo que había elementos en su contra. Pero digo nomás, ojalá sea así con todos. Eso nomás.
No, y esa es nuestra tarea, nuestro gran desafío, Carlos y Enrique. Muchas veces podemos no compartir así con ciertas cuestiones, pero de hecho que nosotros tenemos nuestro compromiso, queremos hacer bien también las cosas como la mayoría de este país, ¿verdad? Pero, y estamos comprometidos, si es que corresponde, nosotros estamos obligados a hacerlo, ¿verdad? De lo contrario, estamos de
Federico,
acá,
Federico, te agradecemos mucho. Mira, yo te digo una cosa nomás. Acá, porque acá en nuestro país mucha gente lee los medios argentinos. Este es el mismo caso de Aranguren, que tenía acciones de Shell y se ligó a contratos públicos en el gobierno de Macri. Y Aranguren, para no irse a la cárcel, tuvo que vender sus acciones. Pero López Moreira, ensoberbecido con la prepotencia presidencial, está ahí diciendo que está todo bien lo que está haciendo. Está loco ese tipo, yo no sé qué se cree. Pero es porque está seguro que la fiscalía no le va a imputar. Y vuelvo a rechazarte el punto, Federico. El punto es, ¿de dónde lo que saca el señor Cárdenas y el señor López Moreira? Que ellos pueden usar información privilegiada del Estado para beneficio de sus empresas. Pero están locos esos tipos. En Tacumbú tienen que estar los dos. O sea, disculpame, Federico, si vos no lo metés en Tacumbú, alguien va a venir a meterlo a Tacumbú. No puede ser. O sea, no puede ser que yo esté escuchando que un fiscal del Estado me está diciendo que es normal que un funcionario público use información privilegiada del Estado para beneficio de sus empresas. No está bien, mi querido Federico.
No, yo no hice ningún juicio de valor con relación a las publicaciones, ¿verdad?
Ajá.
Porque yo le hablé de manera genérica.
Sí, entiendo, ¿verdad? Yo tu punto.
De los parámetros legales que nosotros debemos tener en cuenta para abrir una causa penal, ¿verdad?
Yo lo que quiero que vos metas en tus parámetros legales, entiendo, o sea, Federico, nosotros somos amigos, ¿verdad? Déjame hablar con franqueza.
Sí.
Yo entiendo tu punto, no vaya a creer que no estoy entendiendo. Lo que te pido es que abras el abanico, digamos, o la panoplia, no sé cómo quieras llamarle, que abras y digas, chico, que vos obtengas una información privilegiada para sacar beneficios particulares a costa de tu función, no es un delito, no está bien, ¿entendés? Es un delito.
Lo que hay que buscar es la figura.
Claro,
hay
que, o sea,
porque yo, él no, habla de daño patrimonial.
Claro, porque no puede ser pues que venga un tipo, atendemos, porque este Francisco Barrio Canal, por ejemplo, ahora está en Dubái el tipo con el ministro de Hacienda y el ministro de Industria y Comercio. ¿A pito de qué está él sí que, un privado, negociando con la delegación oficial de los bonos paraguayos? No, señor, usted tiene que estar en Tacumbú. ¿Qué está haciendo usted ahí? ¿Entendés mi punto, mi querido Federico? Entonces,
no,
porque si
entiendo,
no, el Estado se convierte simplemente en una sucursal del grupo Cartes y se declaró eso. Oh, entonces no participa más nadie en la inversión pública. porque ellos llevan todo.
No, entiendo, Enrique, y mira, si es que el equipo técnico consiguiera pertinente la apertura, pero de hecho que nosotros no vamos a tener ninguna duda en hacerlo de esa manera, ¿verdad? Como les dije desde un principio, nosotros de hecho que monitoreamos las informaciones referentes a posible perjuicio patrimonial para el Estado, ¿verdad? Y ese es nuestro trabajo de acá, ¿verdad?
Correcto. Bueno, gracias, fiscal.
Muy abrazo, amable. Federico. Muchas gracias, como siempre, muy amable.
Que tengan un buen día.
Igualmente. Federico Espinosa, fiscal general adjunto para delitos económicos.
Y vos sabes que voy a precisar nomás. Increíble es. O sea, yo no creo que esto sea coincidencia. Todas las personas.